tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado, 28 de marzo de 2015, soy Adrián Perales y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Tenemos hoy en el estudio como colaborador Armando Merino. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, Adrián.
Y está don Antonio. ¿Cómo está don Antonio?
Bien, ha fallado hoy, que teníamos preparado que iba a intervenir Julio desde...
Y Luis Ángel también iba a
desde el Reino Unido, y Luis Ángel, el matemático, ¿no? Que viene de la India. Bien, no importa. Bueno, sí importa, me importa mucho. Quiero decir que nosotros podemos desarrollar muy bien el programa y la presencia de Armando, entonces vamos a aprovecharla para conmemorar un próximo aniversario, que es el encuentro en Erfurt, de nada menos que de los genios de Napoleón, Goethe y Beethoven.
Pues vamos a comenzar, don Antonio, analizando las noticias que nos traen los diarios acerca de la crisis que está sufriendo el partido de Rosa Díez, UPyD. Voy a empezar leyéndole los titulares del diario El País. Dice el diario El País en la página 12: Rosa Díez desafía a sus críticos y dimitirá si UPyD se une a Ciudadanos. El portavoz del partido de UPyD, que se llama Andrés Herzog, ha dicho ante el Consejo Político de hoy: si no hay respaldo, nos iremos. No queremos que nos condicionen. Y el diario El Mundo trae esta noticia en portada. El diario El País no. He leído las páginas interiores. Dice la portada del diario El Mundo: Díez se juega su futuro en UPyD ante la ofensiva de los críticos. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, se lo juega hoy todo en una votación. El Consejo Político del partido votará sí o no a su resolución para garantizar la autonomía de la formación, rechazando cualquier acuerdo con el partido de Rivera, es decir, con Ciudadanos. El documento pretende aplazar el debate sobre un cambio de estrategia hasta después de las elecciones autonómicas de mayo. Esto es lo que dice en la portada del diario El Mundo. Y en páginas interiores, en la página 4, dice a cinco columnas el periódico: Rosa Díez, victoria o adiós. El Consejo Político de UPyD vota hoy su oferta de retrasar el debate interno hasta después de mayo. Se entiende hasta después de las elecciones autonómicas y municipales. Los críticos de Rosa Díez plantearán la dimisión de la dirección y situar a Luis de Velasco al frente de una gestora. Nos cuenta en la siguiente página el diario El Mundo, en un artículo de Carlos Cuesta, lo siguiente. Titula su artículo Carlos Cuesta: demasiado tarde, Rosa. Rosa Díez reivindicará que UPyD, se entiende que lo reivindicará en el Consejo Político de hoy mismo, reivindicará que UPyD sigue siendo indispensable para conseguir una democracia de calidad, sin corrupción, transparente y con justicia independiente. Don Antonio, ¿qué opina de estos tres valores?
Bueno, en primer lugar, mi primera reacción, como siempre, yo hasta ahora lo que Adrián ha hecho, muy bien hecho, muy resumido, es la noticia que hoy vamos a analizar y comentar, no con opiniones, con criterios verdaderamente, no digo que científicos todavía, pero con criterios que son irrebatibles. Irrebatibles desde el punto de vista racional e histórico. Son irrebatibles como hechos de evidencia y como hechos de razón. Razón, esa razón explica y enlaza unos fenómenos derivados directamente de las elecciones de Andalucía, en los que se demuestra, uno, que ha sido derrotada definitivamente el partido de Rosa Díez y el partido de Garzón, es decir, Izquierda Unida. Dos derrotas absolutas. No importa que Rosa Díez no tenga ningún diputado andaluz y que Izquierda Unida tenga uno solo. Da igual, la derrota es la misma, es absoluta, sin paliativo. Frente a esas dos derrotas absolutas se produce una victoria no del poder, pero una victoria de representación electoral de un partido, no, de una persona, que es Albert Rivera. Eso en la persona, ha triunfado fuera de Cataluña. Y finalmente queda dos derrotas, una victoria y una decepción. Podemos ni ha vencido ni ha sido derrotado. Ha decepcionado a quién, a sus partidarios, a los que en las encuestas manifestaban o creían manifestar o decían con la intención de asustar a los demás. Eso no, es muy difícil de saber que Podemos iba a tener, podía tener hasta la mayoría absoluta. Y el propio Pablo Iglesias comparece en Estados Unidos anunciando que puede ser el próximo presidente de España ahora, este año, no inmediatamente, como un ciclón, un triunfo avasallador. Pues vamos a analizar, algo tiene que haber de común en este momento que explique a la vez el fracaso absoluto de Rosa Díaz y de Garzón y el triunfo también, no de poder, pero sí de reconocimiento político en toda España del partido Ciudadanos. Y a la vez tiene que haber también otra explicación de la decepción frustrante para sus partidarios de Podemos. La explicación es, primero, Podemos no es un partido de ideas, ni de principios, se lo dicen ellos mismos. ¿Qué es entonces? Un partido personalista, con un dictador que se llama Pablo Iglesias. No hay Podemos, hay una dictadura de Pablo Iglesias. En ese sentido, recuerda a quién va a recordar, a Mussolini y a Hitler, más a Mussolini que a Hitler, por su afición a las manifestaciones y a las marchas. Lo que inauguró en el año 22 Mussolini y Pablo Iglesias por el relieve. Bien, vamos a empezar ahora con el análisis particular. Rosa Díaz, que está muy bien lo que acabas de, Adrián, resumir en un artículo de una persona lista, como Carlos Cuesta, muy, muy buen periodista, muy bien informado, un buen tertuliano, pero una persona con muy, por decir, nula formación política. Pero es muy buen periodista, muy buena memoria, sabe hablar bien, produce efecto porque es un hombre listo, pero no tiene ni idea, pero absolutamente ni idea, ni de lo que es la democracia, ni lo que es la separación de poderes, ni lo que es un sistema representativo, ni lo que es el poder judicial, no, de eso no sabe nada. Pero en cambio es un hombre que tiene talento, que tiene inteligencia, que sabe ver y sabe confundir muy bien a los adversarios, sabe descubrir las debilidades del adversario, es un buen periodista. Bien, ¿qué ha dicho él? En un artículo del Mundo dice, ha dicho literalmente, Rosa Díaz reivindicará que UPyD, su partido, sigue siendo indispensable para conseguir, primero, una democracia de calidad sin corrupción. Segundo, transparente. Una democracia transparente. Tercero, una democracia con justicia independiente. ¿Ves cómo no digo que este hombre no sabe para nada lo que es la democracia? Porque si dice esto, tiene que añadir inmediatamente la crítica a él. Decir, ¿pero qué dice esta señora? Pero esta señora, menos mal que la han derrotado. Si no tiene ni idea de lo que es la democracia, ¿cómo puede hablar? Primero, una democracia de calidad. ¿Qué es esto? ¿Lo sabéis? ¿Hay alguien que sepa en el mundo distinguir una democracia de calidad? Supongo que sería de una democracia de cantidad. Ah, claro. Sí, ¿por qué digo de cantidad? No creéis que es una broma. Es que Stuart Mill defendía una democracia de cantidad porque distinguía en el voto simple del voto plural. Y él consideraba que los profesores, los intelectuales, los varones y los hombres de más mérito tenían que tener, por ejemplo, cada voto suyo contar por 5. Y la clase obrera o los ignorantes contar por 1. Porque era una democracia de cantidad. Porque la cantidad de votos en la Stuart Mill la ponía en relación con la calidad de las personas que votaban. Entonces las personas de calidad, que se sabe lo que quiere decir, desde luego, pues tienen derecho a más votos por persona que las personas que no tienen calidad cultural. Por eso no es ninguna broma lo que estoy diciendo. Es que esto es Stuart Mill. No es cualquier. Ella es uno de los modelos del liberalismo. Bien. Es más, Stuart Mill mantuvo una agria polémica extraordinariamente ilustrativa con Vallejot, el director del Economist, y venció, pero bueno, no es que venció, le pegó una paliza Vallejot a Stuart Mill, que lo dejó tumbado en la lona y desde entonces todavía no se ha levantado. Sigue cao ante los ataques de Vallejot a lo que proponía Stuart Mill. ¿Sabéis lo que proponía Stuart Mill? Algo tan moderno, tan maravilloso, que hoy hay dentro del Reino Unido gente que lo quiere resucitar. A lo que estaba proponiendo Stuart Mill era nada menos que sustituir el sistema electoral tradicional del Reino Unido, que es el voto uninominal por mayoría de distritos pequeños, el voto del diputado inglés. Quería sustituirlo por la lista de partidos con el sistema proporcional que hay hoy en España, Italia, Alemania, Grecia, en todos los países más corrompidos. Eso es lo que proponía Stuart Mill. Eso no se sabe. Que claro, y fue derrotado de Stuart Mill porque Walter Bayon le predijo exactamente, que entonces no lo tenía nadie cuando lo propuso, pues le predijo exactamente lo que está sucediendo en todos los países que tienen voto proporcional, empezando por la corrupción. Ya lo señaló Vallejot. Por eso este hombre listo, inteligente, honrado, honesto, pero ignorante, cuando habla de que no se reivindicará una democracia de calidad sin corrupción, pues si está hablando del único que hablaba de una democracia de cantidad, el que Stuart Mill introdujo, defendía el sistema electoral que hay hoy, que es la causa, el 90% de la corrupción que hay en Europa es debido al sistema proporcional de listas. Eso no es que lo diga yo, lo repito un millón de veces. Lo dicen las mejores especialistas del mundo en el tema. Y entre ellas, Susana Rosa Ackerman. Bien, seguimos. Dice... Seguimos, que sea además transparente. ¿Qué significa transparente? Sí, la palabra transparente se ha puesto de moda ahora en España con muchísimo retraso, tomando la palabra de una organización internacional que se llama Transparencia. Y esa palabra transparencia no sabe tampoco lo que es la democracia. Pero si transparencia quiere decir nada más que se sepa por el dinero que tienen los políticos, que se sepa, pero no, ¿cómo va a decir el dinero que roban los políticos? Es que hay alguna sociedad europea adscrita a los eslogans de la transparencia que no esté corrompida. Pues la transparencia sería muy bien que hubiera una lista todos los meses o todas las semanas del dinero robado transparentemente por todos los políticos, y estarían llenos los periódicos, no habría más noticias, ni habría papel para describir todas las semanas a dónde llega la corrupción española, italiana, griega, etcétera, portuguesa, etcétera. No habría. Pues eso es transparencia. ¿Qué significa transparencia? En UPyD, transparente, nada. Y seguimos después con justicia independiente. Esto ya es el colmo. De manera que este dice eso, dice el yo culpo aquí a Carlos Cuesta porque no pone en ridículo a Rosa Díaz porque pide cosas imposibles con este sistema. Imposibles con el PP, imposibles con esta monarquía, imposibles con el sistema que hay en España, señor Carlos Cuesta. Usted es inteligente, ¿cómo puede ser insensible a estas barbaridades? Ah, justicia independiente, explíquelo usted a ver si sabe lo que es. Justicia independiente, pero ¿usted qué se cree que es justicia? Ni Rosa Díaz, ¿qué creen que es justicia independiente? ¿Independiente de quién? ¿Del legislativo que designa al gobierno de los jueces? ¿Parte? ¿Del gobierno que designa la otra parte? ¿De los partidos políticos? ¿Pero de quién? ¿De la prensa? ¿De la banca? ¿Independiente de quién? Si no sabéis lo que es el Poder Judicial. ¿Cómo? En primer lugar, Poder Judicial no existe. Existía antes de la Revolución Francesa. Claro. Cuando los reyes era el poder absoluto, Coq, el jefe jerárquico, de la corporación judicial en Inglaterra, se cae desmayado a los pies de Jacobo cuando le dice Jacobo que el derecho lo crea él. El rey crea el derecho, no el derecho al rey. Bueno, pues ni siquiera la independencia judicial, que sí estaba entendida por los ingleses, ni siquiera existe en Inglaterra. No digáis tonterías, por Dios. Si estáis tertulianos, por lo menos tenéis la humildad de aquello que no sabéis, callaros. O decir, de esto no lo sé. Esta Rosa Díez parece una tonta, una estúpida, es una ignorante, no sabe nada, y yo tampoco, el que escribe. Pues dilo. Y entonces te creeríamos, tus críticas serían muy buenas. Porque dirías, de eso yo no sé nada. Como no sé, porque no lo puedo aprender. Porque en la universidad, todos los profesores de España, de derecho constitucional, derecho político, no saben ni una sola palabra de lo que es democracia, ni de lo que es justicia independiente. Pero si la justicia independiente solamente puede existir en España, cuidado, porque en Estados Unidos hay una justicia a medias, bastante independiente, simplemente por el truco de que el presidente de Estados Unidos los nombra a los miembros del Tribunal Supremo de manera vitalicia, que ya no nadie lo puede cambiar nadie. Entonces, pues como le ha asegurado de por vida el sueldo y la fama, pues se supone que ya no necesitan corromperse. Pero es mediocre el sistema. En cambio, ahí está al alcance de la historia de cómo funcionó ante los reyes, por ejemplo, ante Federico II de Prusia, con la sentencia del molinero. Pero si es que, si no sabéis, ¿por qué habláis de lo que no sabéis? Periodistas, ¿cómo atrevéis a hablar con ese dogmatismo de lo que ignoráis? Sí, la justicia independiente podía asomar su cabeza bajo la monarquía absoluta. Pero con la democracia, decidme una, salvo Estados Unidos, que tiene, y en Inglaterra, que hay una tradición de respeto a la independencia judicial, no hay justicia independiente, pero hay respeto, hay bastante. Pero en Europa continental, por Dios, la que ha heredado la justicia organizada por Federico II, por Federico el Grande de Prusia, que condena a unos magistrados, no los mata de milagro, pero los echa, porque han tenido el atrevimiento, con arreglo a derecho, de condenar a un pobre molinero de un delito, y echa a los magistrados, los expulsa. Bueno, pues eso, ¿por qué? Porque eran independientes. Si la novedad no es el despotismo iletrado, aunque se le llame despotismo ilustrado, de Federico el Grande. No. Lo que llama la atención es qué barbaridad, qué concepto de la justicia, y tan independiente, tan bonito, tan orgulloso, tenían los jueces que se atrevieron a desafiar a la opinión pública, que clamaba, como es natural, como hoy, por el derecho de los pobres a ser favorecidos por la injusticia. El pobre, claro, que el pobre tiene que ser favorecido. Como es pobre, por lo menos que lo compadezcan de ellos y lo favorezcan los tribunales, los jueces. Una justicia para los pobres, eso es inconcebible en un Estado demagógico. Y en la monarquía, Federico el Grande introduce esa novedad, que en la Europa continental, de la que luego los códigos, porque el primer código no llegó a ser tal código, pero el primer código, que fue el de María Teresa de Austria, y el segundo código, que fue el de Napoleón, sirvieron de inspiración a este concepto de imposibilidad de organizar una justicia independiente en Europa. Si no lo sabes, pues no habléis de ello, decirlo, bueno, nosotros creemos esto, no estamos seguros, no sabemos lo que es, no sabemos ni siquiera lo que significa justicia independiente. Porque para que haya justicia independiente tiene que estar nombrado el órgano rector, no los jueces. Pero ¿no habéis leído, por qué no leéis la Constitución a la que tanto queréis y adoráis? Esa maravillosa Constitución española que creéis que es una democracia avanzada, como decíais antes el Partido Comunista, y ahora decís que es una democracia de calidad, como dice Rosa Díez, al amparo de la Constitución. Leerla, os vais a encontrar con la sorpresa de que hay un subtítulo dentro que dice Poder Judicial. Entonces se espera leer luego el siguiente artículo, o los dos o tres, que se hable del Poder Judicial en singular como algo independiente. Esperanza vana, no encontraréis ni una palabra referida al Poder Judicial, pero ni una coma. Poder Judicial, un título, y debajo que se pone, faltaría más, la independencia del juez cuando dicta sentencia. Eso es lo que dice, que cuando está a solas consigo mismo no puede sufrir la injerencia ni de un rico, ni de un superior jerárquico del gobierno, ni de un superior en su propia carrera de magistrado. Pero no define, de eso no se trata. Cuando se habla de Poder Judicial, nadie en el mundo, salvo en la Constitución española, está pensando en la independencia de un juez de primera instancia o comarcal, que tiene que ser independiente cuando juzga. Es que si no, es un delito. Ah, de manera que juez no hay término, aquí no hay más que o jueces delincuentes o jueces independientes. ¿Y de quién depende? De su conciencia. Nada más los vigila, porque como no hay un órgano judicial, no hay gobierno judicial que sea independiente, el juez a solas con su conciencia no tiene más que dos caminos: o ser honesto y con arreglo a su leal saber y entender fallar. Generalmente ese leal y saber no es muy bueno, porque no tiene formación jurídica, tiene unas oposiciones mecánicas de juez no muy profundas. Entonces lo que tiene es buenas intenciones. Eso no excluye que haya jueces muy buenos, que individualmente son estudiosos, que tienen una buena conciencia del derecho. Puede haber jueces buenos, y esos cuando fallan, naturalmente, que si no se deja influir por nadie, es evidente que ese juez, ese de primera instancia o de la audiencia, el ponente y los magistrados, son independientes. Pero eso no es. Ningún país del mundo, cuando habla de justicia independiente, se refiere a la independencia del juez al dictar sentencia. ¿A qué se refiere? A todo lo referente al cuerpo judicial, que es, primero, criterio para el que un órgano que vigile y dicte las normas para entrar en la carrera, para los ascensos, para los castigos, para los destinos, para todo, para que puedan viajar con coche o con queridas o con queridos, como se ha asistido en España en el Consejo General del Poder Judicial. Pues, y como ahora, por ejemplo, pero habéis visto, nos da escalofrío pensar que hoy mismo, junto a las noticias que estamos comentando, que es el fracaso de Rosa Díaz, aparece una noticia extraordinaria, y es ¿por qué en el Consejo del Poder Judicial cuatro mujeres consejeras del Poder Judicial, cuatro vocales, denuncian ante el Tribunal Supremo a su presidente? ¿Quién es el presidente? Pues el presidente es el mismo presidente del Tribunal Supremo, Lesmes. Es decir, Lesmes, presidente del Supremo, es el presidente del Poder Judicial. Y cuatro consejeras lo denuncian al presidente del Consejo del Poder Judicial ante el Tribunal Supremo, cuyo presidente es el denunciado. Pero ¿os creéis vosotros que esto tiene, como se dice ahora los jóvenes, tiene un pase? ¿Es que esto tiene un pase? ¿No creéis que nos ha pasado 100 pueblos? ¿Pero qué significa esto? Esta barbaridad, esta locura. ¿No es una locura? El Consejo General del Poder Judicial es una locura. ¿Por qué es la locura? La sinrazón. ¿Y qué es la sinrazón? Pues que los partidos políticos sean los que nombran a los consejeros. Y que el partido ganador, PP o PSOE, sea el que imponga las mayorías en el Consejo del Poder Judicial. Los responsables de la calidad de la carrera judicial. Y de los ascensos, y de las advertencias, y de los despidos, y de que se eche de juez a Gómez del Yaño. Esas son las consecuencias de lo que hay en España. Un poder judicial, no presquenil, como dijo Montesquieu, sino un poder judicial corrompido hasta la médula. ¿Por qué? Pues porque depende de los partidos políticos, porque están nombrados a dedo. ¿Y qué hacen ellos? Humanamente lo que haría cualquier otro que no tenga principios morales dentro de sí, que es obedecer a los partidos que lo nombran. Eso es todo. Pues seguimos, para no desviarnos, esto ha sido un paréntesis, porque ha hablado Rosa Díaz, no, para que Cuellar ha hablado del Poder Judicial como una de las características de la democracia. Pero voy ahora a lo que dice democracia de calidad. Ahí sí que me voy a detenerme. cuando se dice democracia de calidad, ya he rechazado que no se está refiriendo a una democracia de cantidad, como fue la de Stuart Mill. No, se está refiriendo, se sabe que lo que quiere decir es una democracia verdadera, no de calidad. ¿Cómo he comprado un millón de veces que la democracia no son más que las reglas de juego? Otra cosa es el contenido social o socialista de las leyes, que puede ser más o menos socialista. ¿Y a eso se le llama más o menos democrático? No, eso sería un concepto de democracia material. Entonces, para evitar errores, yo hablo con precisión. Entonces, hablo de la democracia formal como regla de juego y de la democracia material como contenido de la jugada. El ajedrez, las reglas del ajedrez son las mismas para todos. No hay un ajedrez de calidad y un ajedrez de poca calidad, quiere decir grosero, basto. No, el ajedrez, las reglas de juego son las mismas. Y ni tienen calidad ni cantidad, son las reglas de juego. ¿En qué se diferencian de otros juegos? Pues que son constitutivas del juego, que no necesitan, como el fútbol, árbitro. Ni como en el tenis, no hace falta árbitro. Esas son, se llaman reglas constitutivas. El ajedrez lo pueden jugar los dos jugadores solos, no necesitan árbitro. Porque están definidas científicamente. Y cuando se habla de democracia, la comparo, de democracia formal, la comparo con la democracia, digo, sí, sí, esa denostada democracia burguesa, sí, sí, esa democracia, a esa me refiero, a esa maravilla que no tiene ni un solo país europeo y que lo tiene Estados Unidos con un ligero defecto y Francia con defectos mayores. Pero a esa maravilla despreciada por vosotros, que no sabéis lo que es la maravilla de la democracia formal. ¿En qué se diferencia de la democracia material? Pues muy sencillo, que la democracia formal, no hay más que un tema que la define, uno solo. ¿Cuál es? La libertad política colectiva. Siempre que la libertad política colectiva sea la fuerza constituyente de una constitución, esa es democrática. Estados Unidos, ¿por qué? Porque fue la colectividad del pueblo americano, que era muy poco numeroso y muy extenso, venció en la guerra al ejército del parlamentarismo inglés. Entonces, por odio al enemigo, al que había derrotado en el campo de batalla, los vencedores de Estados Unidos no querían ni parlamentarismo como Inglaterra, ni rey como en Inglaterra. Y encontraron la democracia representativa, que es la única que puede a ver, hoy, y que un ignorante tan grande como el dictatorzuelo de Pablo Iglesias no sabe todavía, no se ha enterado. Todavía cree que es posible en un país como España, que tiene más de 40 millones de habitantes, se cree que es posible la democracia directa o asamblearia. No, cree, ha pregonado como si eso lo creyera. En cuanto ha tenido los primeros diputados, ya ha abandonado, ya no habla de democracia directa ni asamblearia. Ahora ya habla de democracia representativa, como si en España hubiera democracia representativa. ¡No la hay! Señores tertulianos y periodistas, señor Carlos Cuesta, a ver si se entera usted de una vez que no hay democracia en España, ni la puede haber mientras no haya separación de poderes y representación. Por la democracia, ¿qué es lo que descubre el pueblo americano? ¿Lo encuentra? ¿Quién encuentra la palabra? Que no existía hasta entonces. Pero si Madison y Washington despreciaban a la democracia, si tenían horror de que le dijeran que eran demócratas, porque para ellos la democracia era el gobierno del populacho, de la plebe, de la ordinariedad, de los plebeyos. Y es más, no en Estados Unidos, en Inglaterra, todavía Disraeli en su tiempo era un insulto llamarle demócrata.
Don Antonio, en un programa que ha salido, gracias a Julio, un programa de La Clave de 1969, que era inédito, que no conocíamos sus seguidores, y que participaba usted sobre la democracia, usted dice que una de las notas que caracterizan a la democracia es que se rija por un procedimiento que, si se cumple, el resultado es un resultado bueno. Dice usted que lo que diferencia una democracia de una dictadura es que una dictadura se tiene que legitimar por sus obras.
Sí.
Mientras que una democracia
se legitima por su regla,
su procedimiento.
Por su regla.
Porque el resultado de una democracia afecta a infinitos intereses, los intereses de tanta gente, que no hay criterio para determinar.
Más que el
procedimiento. No hay criterio para determinar que el resultado de la acción de gobierno o del resultado del sistema ha sido bueno.
Es correcto. Lo que dije entonces lo repito, y eso fue en el año 70 y tanto.
En mayo del 79.
Bien. Ahora, es verdad que la distinción es muy sencilla. Si se distingue entre regla de juego y jugada, ya está la diferencia entre constitución y gobierno. ¿Por qué la constitución va a definir la jugada? ¿Eso qué es? Pues eso es lo que hay en España. En España la constitución define la jugada, hablando de el excelso, viajes para los viejos, para que se diviertan. Es la constitución, derecho a vivienda, pero ¿esto qué es? Si eso son las jugadas.
Y las jugadas sí pueden ser burdas.
Hombre, la jugada es la jugada. Y un gobierno imbécil puede jugar las jugadas que quiera, y no están prohibidas. La constitución tiene que permitir esa libertad de la jugada. Allá que se estrelle si no sabe jugar al ajedrez. Pero por eso un niño juega al ajedrez exactamente igual, un niño de 5 años, 6 años, juega al ajedrez exactamente igual que el campeón del mundo. La regla es igual. Ahora bien, la jugada, es seguro que el campeón del mundo vence al niño de 1 millón de veces, 1 millón. Pues esto es lo que no se entiende en España. Y ahora, claro, seguimos hablando de Rosa Díez, porque dice una democracia de calidad. No, una democracia de calidad tampoco. Ya antes le tomaba el pelo a la democracia de cantidad. Ahora, en democracia de calidad, quiero decir, no hay mayor calidad que la democracia. No hay. Una democracia formal, corrigiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema que en su tiempo fue muy bueno, de elección de los candidatos por medio de los caucus y los compromisarios, hoy es ridículo y se puede cambiar porque hoy está muy poblado, hay televisiones, no hace falta que se trasladen miles de kilómetros de un lado para otro en ferrocarril para en las plataformas hacer la propaganda de los candidatos a presidente y que se celebren elecciones para designar compromisarios. Eso ya es ridículo. Pues eso se mantiene allí por tradición, pero es ridículo. Quiero decir que no es perfecto el sistema, pero es que hay otra cosa peor todavía, que está en la Constitución. Porque el sistema electoral no tiene por qué estar en la Constitución. Ya es un error que las constituciones introduzcan el sistema electoral. Eso es una novedad posterior a la Guerra Mundial. Antes ninguna constitución metía el sistema electoral en las constituciones. Eso no, porque eso, el sistema electoral es importante, pero puede haber algunas variantes. Entonces, ¿cómo se van a definir todas esas variantes, los distritos, el número y todo? Pues si es que eso ya depende de la ley electoral. Y hay leyes electorales que son o no son más o menos representativas. Y para que sea representativa, la cuestión no está en elegir entre designar uninominalmente a los candidatos uninominales y por distritos pequeños, o bien listas. Ese no es el problema. Las listas están excluidas porque no representan a nadie. Pero si es que las listas no pueden ser sistema electoral alguno porque no representan al que vota. Cuando se dice representativo se refiere que tiene que estar representado el que vota, el elector. Tiene que haber un poder, que el elector le da un poder al que se presenta candidato. Y si tiene la mayoría, pues ya gana, porque en virtud de un poder que le da el que vota al programa electoral que le propone el candidato. Eso no existe más que si hay el sistema electoral de mayoría, como en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pero eso tampoco termina ahí, porque para que sea democracia representativa tienen que darse las condiciones que cumplió Estados Unidos. Por eso nadie, ni uno solo de los padres, no, uno solo sí, nadie de los padres de Estados Unidos, de la patria, como se dice, que aquí no hay padres, aquí son padrastros o padrinos, más bien padrinos, pero en el sentido de mafia, de padrinos como los mafiosos que tienen su... Aquí también hubo padrinos, y a los hay todavía, en la memoria y en la vida de la Constitución. Pero en los padres de la Constitución, ninguno, salvo uno, Hamilton, que acertó decir, porque había muchas, nadie sabía lo que estaba, lo que qué era aquello, si no tenía nombre, era una novedad. Lleva señoras que le preguntan a John Adams, señor Adams, qué están ustedes haciendo? ¿Cómo se llama este sistema? Y le dijo a él, República de las Leyes, no está mal, está mejor que Estado de Derecho, República de las Leyes, bien. Pero es que los demás no sabían denominarlo, y la palabra democracia era ofensiva, y fue Hamilton el único que acertó a decir, no, estamos creando la democracia representativa. Bien, entonces ahora, siguiendo, volviendo al tema que inicié. Rosa Díaz ha querido reformar lo que hay, el sistema que le ha permitido ser durante años diputada del Partido Socialista, obrero español, se sale de él y con unas pretensiones de que fuera una novata nueva, como si no tuviera pasado, quiere fundar un partido contra la corrupción y una democracia de calidad. Bueno, eso lo ha llevado al fracaso total. En Andalucía ha sido borrada hasta el punto que el partido desaparece. Porque es inconcebible, eso no va a suceder, que la reunión de hoy pueda Rosa Díaz seguir. Porque si sigue Rosa Díaz derrotando a los tres que se le oponen, y los que ya, sin contar los que ya han dimitido, como Tony Cantó, pero si se opone a esos tres, el suicidio, como no ha conseguido ninguna representación en Andalucía, figuraros el papelón de esta Casandra, ya quisiera ella. Eso lo digo porque hay un otro pretencioso que pretende ser culto en el mundo, que la compara con Casandra. Ya sabéis que Casandra la castigaron porque no accedió a las apetencias sexuales de Apolo. Figúrate las apetencias sexuales que despierta Rosa Díaz. De luego, pues, como no sea Tony Cantó, a lo mejor por eso se va, porque no le ha hecho caso a Rosa Díaz. Bueno, esto es que es el colmo. ¿Cómo pueden comparar a una pobre mujer ignorante que no sabe lo que es la democracia? No lo ha sabido cuando estaba en el PSOE. Se separa, y tampoco lo sabe, de una soberbia rayana en la locura. Porque tiene una megalomanía. Tiene una manía de grandeza. Tiene una falta de sentido a la realidad, que se queda sola y nombra a algún secretario, bien, pero es que voy a seguir. Es que es imposible analizar el caso de Rosa Díaz sin tener en cuenta el triunfo de Albert Rivera. Porque están unidos el fenómeno. Pues claro que se van a pasar a Albert Rivera en masa todos los diputados, todos. ¿Quién va a quedar sin pasarse? Rosa Díaz. Y a lo mejor con gran disgusto de ella. Porque a lo mejor sí que le encantaría pasarse.
Si la ella se mantiene hasta el final, que no se unirá a Ciudadanos.
Claro, claro, imposible que reconozca sus errores. Claro. Los papas pueden corregir sus errores, incluso cuando hablan ex cátedra. Porque los hay que han corregido. La Iglesia corrige sus errores. Un partido político estatal no puede admitir que se equivoca. Imposible. Porque deja de ser tal. Y Rosa Díaz no sabe que ella es la jefecilla de un partido estatal. Es decir, de un partido que pertenece al Estado. Y ella es funcionaria del Estado, en tanto que es jefa de ese partidillo. Y cobra dinero del Estado. Y se va a quedar ahora sin dinero. Es decir, la quiebra, es que la quiebra económica de Rosa Díaz es la quiebra de su partido. Viven, es que cree ahora que Podemos va a renunciar, va a atacar al Estado, que ahora le va a pagar, ya no lo de Europa, en Andalucía, el sueldo de 15 diputados, pero ¿creéis que lo de Rejón y compañía van a renunciar a un euro? Eso es imposible. Y si no renuncian, ¿quién se ha convertido? En casta. Pero voy por orden sistemático. Ahora estaba comparando el hundimiento de Rosa Díaz y el triunfo de Albert Rivera, que son inseparables el fenómeno. Pero hay una diferencia, que mientras Rosa Díaz procede del sistema español, procede del PSOE, y la propuesta, sus propuestas reformistas proceden de los valores unánimemente alabados por toda la prensa y por toda la clase política española. Por tanto, la degeneración de esta oligarquía de partido era la base de partida de Rosa Díaz y la base de llegada. Ya terminó ella su carrera fuera. Pues bien, en cambio, Albert Rivera no ha nacido a favor de los valores de la transición, porque en Cataluña se ha opuesto a uno de estos valores. Era el valor de que las autonomías implicaban la autonomía cultural de Cataluña y el País Vasco. Y he dicho desde, ahora me ha recordado Adrián una intervención mía en la clave del año 70 y tanto. Bien, pero es que yo recuerdo que desde mi primera intervención, no en televisión o en los periódicos, cuando hablé de autonomía de Cataluña, dije exactamente, si autonomías culturales, que dije, si hay un terreno donde es imposible la autonomía, es en la cultura. Decir autonomía cultural es un salvajismo, porque el que es autónomo culturalmente, lo único que se puede salvar es el folclore, porque si no es folclore, la cultura es universal. No puede ser autónoma, es imposible. La cultura es el, no, porque una cosa es la civilización, que es un refinamiento, un decoro de la cultura, y otra cosa es la cultura en sentido profundo, que las manifestaciones principales de la cultura universales son la religión y el arte. Pues claro que la religión es universal, como que desde Atapuerca, lo más antiguo que conocemos, ya hay religión, ya están las paredes pintadas por motivos religiosos, invocando a los animales. Pues claro que la religión es la primera manifestación de la cultura. ¿Qué significa autonomía cultural en Cataluña? ¿Una religión catalana? Hombre, la adoración, la peseta es la peseta, pues sí, cultura catalana típica, pues puede ser. Que los Puyol roban millones y millones como nadie, también puede ser, la cultura catalana. ¿A eso se refieren con la autonomía cultural? No. Están creyendo que la autonomía cultural es algo maravilloso. Y Arturo Mas manda crea embajadas por todo el mundo para pregonar la cultura catalana. ¿Qué cultura? Dime un solo caso de cultura catalana. Es que hay un arte catalán moderno, no el gótico donde hubo un arte catalán. Es que hay algo distinto del arte moderno que haya en Italia, en Francia, en Grecia, o en una isla de Hawái. ¿Pero de qué están hablando si la cultura hoy o es universal, religión y arte, o es barbarie? O es universal o es folclore. O bien el yihadismo. ¿Es que acaso queréis que no es cultura? ¿Pero qué sabéis de lo que es cultura? ¿Por qué habláis de lo que ignoráis? El yihadismo es una cultura. Ah, que es bárbara, que es cruel, que mata. Bueno, ¿qué es cultura? ¿Pero la misma, acaso la ablación de las mujeres africanas no es cultura? Eso es cultura. Ah, ¿es que es cruel? Sí, ¿y qué? Es cultura. Y en el arte no digamos, es cultura hoy en el arte. Pues figuraros ahora, si trasladamos el concepto de la cultura a autonomía. Pues esto, Rosa Díaz, no, ya la hemos liquidado. Ahora, Albert Rivera. Albert Rivera tiene algo nuevo, que no está en el consenso. ¿Qué es lo que estaba en el consenso original? Hablo desde la Constitución. Está la cobardía de los franquistas y de los neofranquistas ante los nacionalismos, porque el péndulo de la historia pasa de la exageración de Franco y del franquismo de prohibir que se hable catalán o vasco, de reprimir como sea a las manifestaciones culturales propias, folclóricas, la sardana y el chistulari griego, vasco. Sí, digo el griego porque me acuerdo también del folclore griego que vimos en las películas cuando habla ahora. Eso es cultura griega, eso es folclore. Hoy la cultura es universal, si no es folclórica. Bien, pues entonces ahí lo tenéis. Ahí tenéis que Rivera, su singularidad es que rompe el consenso de la transición y no admite que haya... Admite algo, pero en fin, lo que no admite es que la autonomía sea concebida como separación de Cataluña, como nacionalismo. Es decir, una cosa imposible, pero tiene el mérito como un lanzarote, que saca su lanza de Lanzarote, Lancelot pues saca como un caballero del rey Arturo en Cataluña y dice no al nacionalismo, no al separatismo. Entonces, claro, resulta un ángel, un Lancelot, un Lanzarote.
Porque para él la democracia es la democracia interna. No, él no defiende más que la democracia interna de los partidos.
Nada más. No, no, incluso tampoco.
Y en su programa es...
¿Él cree que se puede ver democracia interna?
Él defiende la democracia interna de los partidos.
Entonces es más tonto de lo que yo creía. Porque eso es imposible. Pero en primer lugar hay la de hierro descubierta, como sabes, ya tantas veces lo he repetido, por Mitchell, en la que demuestra que ningún partido puede ser democrático en su vida interna, porque está regido por el aparato del partido, la oligarquía dirigente del aparato. Eso en primer lugar. Y segundo, así que es imposible. Y segundo, que es indiferente. Así que no importa a nosotros que los partidos tengan vida interna democrática, pues no, con no apuntarnos ya está. No nos afecta. Y lo he comparado un millón de veces con la Iglesia. Pero ¿qué nos importa el que no practique la Iglesia o acepta sus rutinas? ¿Qué le importa que sean los obispos los que manden, o los fieles, o el Papa, o no digamos el ejército? Pues bueno, si está en el ejército, acepta sus reglas, pero a nadie se le ocurre proponer que la democracia interna tiene que estar en el ejército y en la Iglesia. Bueno, pues eso en los partidos es igual de ridículo, porque no nos importa a nadie lo que pase en la vida interna de un partido, a no ser que pertenezca a él. Si no te gusta la vida interna y no puedes influir levantando tu voz para reformar los estatutos, pues te sales y ya está. No hay peligro ninguno. Si los partidos, es absurdo pretender que tengan democracia interna. Ah, democracia interna, ¿para que no la haya externa? Esa es la negación de la democracia. Es todo lo contrario. Democracia externa. Los partidos da igual que sean allá ellos, que sean o no democráticos. Pero sigo con lo mismo, que lo que estoy analizando ahora es el caso de Rivera. Pues el caso de Rivera triunfa en Cataluña, y ya lo digo, ahora triunfa en Andalucía porque es un triunfo. Ya veréis, su fracaso estrepitoso. Porque en España no lo necesita. Sí, que se vaya al País Vasco y que triunfe en el País Vasco. Eso sí sería fantástico. Vaya, que se vaya allí y que en el País Vasco haga campaña por la libertad y contra la autonomía, contra el separatismo y nacionalismo vasco, como ha hecho en Cataluña. Que lo haga, eso sí, es heroico. Pero que venga a España a decir que, si no dice nada nuevo, si él defiende el sistema de listas proporcionales, si defiende esta monarquía de Franco, nombrada por Franco, si defiende el estado de partidos. Él no propone que el estado cambie de naturaleza. El estado de partidos, ¿qué quiere decir? Un estado de germen totalitario. Bueno, pero sigamos, porque ahora ya pasemos. Hemos analizado que un partido y otro, los dos, y ahora nos llega, en cambio nos queda ahora Izquierda Unida. Izquierda Unida es un fracaso igual de contundente, rotundo e irreversible como el de Rosa Díaz, como el UID. ¿Y aquí qué ha pasado? Que dentro de Izquierda Unida ha habido un traidor, dos traidores. Una traidora, una mujer, Tania Sánchez, de muy poco valor, que el que tenía es que era la novia de Pablo Iglesias, que por lo visto estaba con otra, y ella pues la ha dejado. Pues bien, y Pablo Iglesias, que se enfrentaba a la audiencia diciendo, ¿qué es esto de preguntar por Tania Sánchez? ¿Eres tú el que la has traído a colación? Si eres tú el que la has utilizado como una espía oculta, como un agente secreto tuyo dentro de Izquierda Unida, si eres tú el que lo dice y lo ha hecho, los demás te comentan qué pasa con tu novia. Claro.
Pero se respetan muchísimo, don Antonio, y se admiran una barbaridad.
Eso dicen, ¿verdad? Eso dicen. Sí, es ella la que tiene los pantalones. Eso te lo digo yo, porque conozco la psicología humana. Pero bien, eso no es el tema que yo quería destacar. Lo que quiero destacar es que Garzón, primero Tania y ahora Garzón, Garzón en las elecciones andaluzas no ha corregido una sola vez a Podemos. Y hay un artículo interesante, porque es un hombre inteligente, que conviene a hoy.
Sí, el de Agonía destaca de Izquierda Unida.
Sí, señor. Sí, señor. Ese es un hombre inteligente, claro, un partidocrático, que defiende el sistema que hay, incluido la monarquía, pero que perteneció a Izquierda Unida. Y en él cuenta.
Se lo leo si quiere.
Ah, sí, los casos principales, sí.
Dice, ahora tocaba su vida, que se refiere a Podemos, pero en esto apareció Podemos con una evidente modernidad en técnicas y discurso.
Mentira. una mentira de Antonio Orza. Es lo más antiguo que hay. El discurso de la Falange, el de Mussolini, era el mismo que el mismo. La mentira, la exageración, el gesto, las manifestaciones, nada. Es una mentira de Antonio Orza. Pero sigue.
Que desde el principio planteó una irreversible OPA.
¿Entiendes? Eso es verdad. Eso es verdad.
Después de lo sucedido en el bastión andaluz, no cabe excluir su supervivencia marginal como apéndice
de Pablo Iglesias.
En esa dirección están jugando un papel importante los miembros de Izquierda Unida, cuyo planteamiento se sumó al de Podemos.
Ahí está, se sumó.
Fundamentalmente Alberto Garzón y Tania Sánchez. Dice después el periodista Antonio Lorza que Alberto Garzón le defiende a Pablo Iglesias.
No, pero antes de eso ha dicho submarinos o no, lo que cuenta es una coincidencia en pensamiento, táctica y estilo. Eso dice de los dos.
Sí. A partir de la cual resultó imposible
un proyecto autónomo. Un proyecto, claro, autónomo. Sigue, a ver, sí.
Viene a probarlo el balance apuntado por Garzón en Andalucía. Nunca marca una divisoria apreciable respecto de Podemos, una división.
Sí, una separación.
Una separación. Incluso cuando un periodista aludió a la tramposa argumentación de Pablo Iglesias, Garzón carga contra el crítico del líder.
Exacto.
En sus ilustrativos diálogos con Íñigo Errejón...
Menuda diarrea mental la de Íñigo Errejón. Supera a Pablo Iglesias.
Ambos coinciden, siempre con ventaja para la arrolladora verborrea de este, de Errejón,
claro,
en la línea trazada por Ernesto Laclau en La Razón Populista.
Eso no sé lo que es.
Yo tampoco. La extrapolación de datos económicos y políticos, ajena a cualquier análisis tecnocrático de la complejidad de economía y política, permite sobrevalorar la realidad y exigir...
Sobrevalorar, no. Sobrevolar.
Eso. Gracias. Sobrevolar la realidad y exigir una transformación tan radical en sus pretensiones como indeterminada.
Muy bien. Lo que dice. Importa la claridad formal del discurso. No, ahí se va a equivocar. Ya verás, verás.
Asentado supuestamente en la mayoría social por encima del contenido, aunque este, el contenido, sea reconocido nefasto.
Espera un momento. Fijaros lo que dice un intelectual famoso por ser inteligente y culto como Antonio Lorza. Dice, importa la claridad formal del discurso. En el discurso distingue la forma del contenido. La claridad formal está asentada en la mayoría social. Pero si la mayoría social es el contenido, nunca puede ser la forma. Si la forma es la gramática, el estilo, la claridad, el discurso, la coherencia, pero la mayoría social no. Bueno,
aunque
reconozca que el contenido, él mismo reconoce que el contenido de este discurso formal, que yo niego la categoría de discurso formal porque no está presidido por ninguna de las reglas de la retórica, es una verborrea, como él mismo dice, se contradice, pero ¿quién puede pensar que es un discurso Pablo Iglesias o Errejón o Monedero? Pero si no sabes más que gritar, oiga, yo tal, no le temo, señor ministro. ¿Pero qué es esto? Esta vergüenza de verborrea, eso es claro, verborrea, claro. ¿Qué discurso formal? Cero.
Tiene que ver la imitación de José Mota, la que hace, ¿ah, sí?, Monedero y Pablo Iglesias.
Y es eso, ¿no? Lo hace bien. Bueno. Ya está, claro, eso es. Es para reír.
Desde luego. Sí, seguimos, don Antonio. Dice, así cuando Errejón en su conferencia de la UNED exhibe el ejemplo de Hitler.
Es él el que lo imita.
Al plantearse frente a la confabulación internacional y la usura judía que pusieron de rodillas a Alemania.
Eso es un ejemplo diciendo que es igual... Que ellos están haciendo igual ahora.
Ante el Congreso, Garzón despachaba al Banco Central Europeo como mafia y escorpión.
Fíjate.
Anunciando la forja de un país nuevo. Vacío,
es decir,
vuelto en palabras.
Forja de un país nuevo es fascismo. Como nombre nuevo. Fascismo. Mitad monje, mitad soldado. José Antonio. ¿Y quién es este Pablo Iglesias? El nuevo José Antonio. Pero si José Antonio pedía la nacionalización de la banca y la revolución pendiente, pues este es Pablo Iglesias, el heredero de la revolución pendiente. Fascista. Y lo digo, yo lo digo. Es un fascista. ¿De izquierda? Izquierda social, sí. Pero de ultraderecha formal, fascista, que dictador, el enemigo público de cualquier tipo de asomo de libertad. Ahora es Podemos. Podemos ahora retrasa muchísimo la posibilidad de que España llegue lo antes posible a una democracia formal. Bien, ya con esto hemos situado a Izquierda Unida, fracaso total, subordinada a Podemos por la traición. Entonces, lo que es interesante es que cuenta cómo Izquierda Unida, y voy a decir algo que no saben, que lo he dicho alguna vez, pero lo voy a repetir. En Izquierda Unida hay un señor que se llama Francisco Palero, que hoy es el secretario de organización del Partido Comunista. Este señor vino a verme a mi despacho cuando el referéndum de la OTAN. Y yo, claro, en los años del referéndum de la OTAN estaba en contra de que España ingresara, y vino a pedirme dinero, porque sabían que yo daba dinero para las causas en las que yo creía. Y le entregué 16 millones de pesetas en aquella época. Y fue, con eso pagaron toda la campaña del no, fue financiada por mí. Y le entregué el dinero a Francisco Palero, a este señor, en mi despacho, en metálico, en un maletín. A este señor, ¿por qué lo nombro ahora? Porque dice que dice el artículo de Antonio Elorza, dice que este Francisco Palero, ante el extraño espectáculo de unos jóvenes en actitud de rezo, dentro de una sala, ahora, dijo que son los humanistas que están en meditación, tomándole el pelo. Y la frase me ha hecho tanta gracia que por eso lo cito. Es decir, estos de Izquierda Unida, que se reúnen y tal, dice, estaban en actitud de rezo, como unos humanistas en meditación. Pero hay que aclarar qué es lo que quería contar. Antonio Lorza aclara que Izquierda Unida nació al calor de la campaña anti-OTAN, a la que yo contribuí nada menos que financiando el no. Figuraros si tengo autoridad moral y de conducta y de coherencia para decir que estos son unos traidores. ¿Cómo? ¿Pero no va ahora a Estados Unidos a hacer propaganda Podemos de sí mismo? ¿Qué es esto? Bien, ahora, la campaña anti-OTAN fue la que ahí se empezó a fraguar, a gestar, en 1983, Izquierda Unida. Izquierda Unida reunió al Partido Comunista, que cambiaba de nombre porque, como en Italia, porque ya no tenía por venir el nombre del Partido Comunista, y fundaron Izquierda Unida para ocultar que el grueso militante era Partido Comunista. Y dice Elorza, exagerando su propio papel, dice que Izquierda Unida reunió en su proceso formativo a una serie de grupos heteróclitos, de grupos nada, serán personas, en torno al PCE, menos mal. Y dice que entre ese grupo lo formaban desde los prosoviéticos de Ignacio Gallego, ese era del PCE, desde luego también, era partido de, dice, a los carlistas, que eran los de Carlos Hugo en aquel momento, antes habían sido y estuvieron en la Junta Democrática, pasando por Ramón Tamames con su partido unipersonal. Fíjate, unipersonal ha sido toda la vida. Unipersonal es una crítica, porque tenía partido, era él, y se puso el nombre de partido. Y claro, y era el amigo íntimo de Fraga, íntimo, que hacía los contratos de encuestas de economía, lo hacía con Fraga, su íntimo amigo. Y entró en el país de la mano de Fraga, como socio del país, Ramón Tamames. Es que los conozco a todos. Bien, y continúa diciendo Elorza, después de Tamames, más cuatro independientes, uno yo, menos mal que era independiente, él dice independiente, que no tenía partido, uno yo, de los cuales, de esos tres restantes, solo Cristina Almeida tenía sólidas raíces militantes, porque era del Partido Comunista, y el alma del proyecto, que era Nicolás Sartorius, porque él era del Partido Comunista, pero él fue el que quiso cambiar el nombre haciendo Izquierda Unida. Y dice, de Nicolás Sartorius nunca asumió su dirección. Izquierda Unida acabó garantizando la supervivencia larvada del Partido Comunista y una presencia política que crecía con el PSOE, no, se refiere a que Izquierda Unida crecía cuando el PSOE disminuía y a la inversa. Bueno, pues con esto he retratado que Podemos se ha comido en una OPA hostil a Izquierda Unida, se va a comer a los restos, pero igual que digo, ha sido un fracaso Rosa Díaz, ha sido un triunfo Albert Rivera, Izquierda Unida un fracaso y Podemos una decepción, es porque Podemos no tiene más baremo para clasificarla en una escala de valores donde el triunfo máximo sería 10 y el fracaso máximo 0, pues bien, ha tenido un aprobado, un 5, porque con relación a lo que aspiraba y las encuestas decían, ha fracasado en la mitad del proyecto. Ahora, ¿ya qué es? Si sigue donde está, pues un miembro de la casta, como él dice, y de la puerta giratoria. Pero ahora va a tener mucho más dinero. ¿Y qué es lo que pretendían? Ellos buscaban el dinero. Hasta ahora lo encontraron en Irán y en Venezuela. Y luego en muy poco dinero en la europea. Ahora ya van a encontrar más dinero. Pero claro, ahora veremos a ver si cambian su discurso con relación a Irán y con relación a Venezuela. A ver si ahora ya condenan, como es Felipe González, el que se propone él mismo como defensor de los encarcelados por Maduro.
Solo hace Felipe González con intención política para desvincularse de Podemos.
Absolutamente.
Para Podemos, sí. Creo yo.
Sí, lo hace, sí. No para desmarcarse a él, no.
Para desmarcar al PSOE.
Eso es. Sí, para influir.
Para ayudar al PSOE.
Para ayudar, sí. Bien, pues con eso he hecho un repaso analítico, con rigor, de verdad, porque son conceptos que los que empleo son irrebatibles, del fracaso de Rosa Díaz, que va a desaparecer, del fracaso de Izquierda Unida, que va a desaparecer, del triunfo de Albert Rivera, pero que su triunfo no va a cambiar para nada la situación en el resto de España, y que le desafío a que vaya al País Vasco y que haga lo mismo. Ahí demostrará su valor, que vaya al País Vasco. Y finalmente, pues ya no queda nadie más que Podemos, ya para mí ha fracasado, las expectativas que despertó están rotas, y es un oportunismo que van a por dinero y a por la corrupción propia, porque lo que ellos han demostrado es la envidia, que no quieren que los demás se corrompan, quieren serlo ellos solos, quieren corromperse ellos y tienen envidia de los que la han precedido y se han hecho con millones y con fama y con reconocimiento. No, ahora Pablo Iglesias por lo menos la fama ya la tiene, que es reconocimiento social, él quiere que se reconozca su valía. Bueno, pues eso ya lo tiene. Dinero va a empezar a tenerlo. Lo ha tenido ya. Pero quiero decir que Podemos ha fracasado porque ha sido una frustración, una decepción. Y por tanto ya no es fuente de ilusiones. Antes todo el que votaba a Podemos antes era un iluso. Ahora el que vote a Podemos ahora es un corrupto.
Don Antonio, ha hablado antes de Stuart Mill. Y yo quería aprovechar para hacerle una pregunta de Stuart Mill, don Antonio. El criterio para Stuart Mill, el criterio de la moralidad, incluso de la justicia,
sí,
es la utilidad.
Sí, señor.
Es que
su padre fue el que le enseñó.
Para él es que las acciones causen el menor perjuicio
y el mayor
beneficio.
Sí.
Y dice que no se puede conocer la moralidad de una acción si no es teniendo en cuenta
los resultados.
Sí, señor. ¿Está usted de acuerdo con
totalmente,
eso?
No, totalmente, que esa es la doctrina de Stuart Mill, y muy respetable, y se lo enseñó su padre, James Mill, que hizo una educación de su hijo, bueno, como quizás no ha habido nunca ninguna. Stuart Mill cuando tenía 5 años hablaba griego. O sea, pobre, me da una pena cuando pienso, en vez de estar jugando a las canicas o al fútbol y estaba aprendiendo griego, pues claro, me da pena, pero claro, fue un genio de conocimiento, fue su padre el que lo hizo así, James, y el padre es el fundador del utilitarismo. Stuart Mill, su hijo, lo continúa, y luego llega hasta Jeremías Bentham, el que ya lo conocéis, los juristas, y el utilitarismo es eso, que no existe concepto del bien común. Eso se ríen de eso y tienen razón. Para ello el utilitarismo es, no hay más que dos cuestiones: el beneficio y el daño se mide nada más que por la cantidad de personas a las que le afecta.
Pero usted sí cree que hay un criterio racional para conocer las acciones.
No, sobre todo en el daño. En el concepto del bien, no es racional. Porque es muy difícil medir por el número cuando algo es un beneficio común. Hombre, hay ejemplos concretos, sí. Voy a poner un ejemplo para el utilitarismo. En una ciudad dividida en dos barrios importantes con un río atravesando un río. Tienen que pasar de un barrio a otro, del río de enfrente, río abarca. Y se produce una votación si se construye o no un puente para comunicar los dos. Entonces, ahí los dos barrios están interesados en la unión, porque es mucho más barato luego y tal. Entonces, el coste del puente es lo único que va a decidir. Y ellos van a saber, vale, hacer el puente vale 100. ¿Estáis dispuestos a unos y otros contribuir 50 y 50 si el número de población es el mismo? Sí. Pues entonces, ahí ese es el bien común. Ahí sí hay bien común, lo han definido. Como hay casi unanimidad, aunque haya unos pocos que no quieran, porque les gusta, por ejemplo, los remeros, van a perder dinero, tienen que votar en contra.
Claro, pero que exista sociedad es síntoma de que siempre hay un... de que el bien común no está en contradicción con el...
No es la mayoría. No es que el bien común para el utilitarismo es nada más que mayoría. El máximo placer o el mínimo daño es lo que determina las acciones en el utilitarismo. Decía Bertrand Russell que para... Y él no era utilitarista. Bertrand Russell no. Cuando era tan inteligente, no ya había evolucionado la sociedad inglesa y ya tenía otros criterios de estéticos y morales de un valor casi no absoluto, pero muy superior al término comparativo que implica el utilitarismo. Y decía Bertrand Russell que para encontrar un utilitarista del tipo Stuart Mill hacían falta transcurrir más de un siglo de civilización.
Yo lo que quería decir, don Antonio, es que si el interés común chocase indefectiblemente y en todo caso con el particular, sería imposible la vida en sociedad. Que si la sociedad...
Es que el interés común no existe, salvo el aire, por ejemplo, sí. Por ejemplo, la lucha contra la polución, evidentemente, es un interés común. Porque si no se respira veneno, eso afecta a ricos y a pobres. Ahí no hay distinción. En cambio, allí donde cabe distinción, ya no se puede hablar de bien común. Y entonces es la mayoría la que determina lo que ella entiende por bien común. Es la mayoría. Y en eso se basa la democracia. Pues la democracia es una convención. Y mi sistema político descansa sobre una observación que todo el mundo puede compartir. El voto directo de los afectados por cualquier medida, los gobernados, si se vota el 51%, el que pierde la votación acepta que el criterio ganador del 51% también afecta a él. Si ha perdido, pero antes de perder ha aceptado que el ganador por el 51%, en cambio, lo ha aceptado, el resultado final lo acepta. En cambio, eso no pasa ni con el sistema de mayoría simple en el Reino Unido ni con el estado de partido. No puede ser. No hay. ¿Quién define el bien común en España? Nadie. ¿Cómo nadie? Sí, unos partidos ignorantes que no van más que el interés suyo particular, favorecer al banco tal, a la empresa tal. Nada. Interés común en España o en Italia o en Alemania no existe. O en Grecia, eso es una broma, es reírse. No, en Inglaterra tampoco, porque está en mayoría simple. Es que la mayoría simple no puede ser fundamento de la democracia. Porque falta la convención que crea la democracia, que es aceptar el criterio que la mayoría más uno equivale a una decisión por unanimidad. Porque el perdedor acepta ese resultado. Y en Inglaterra no. Al ser mayoría simple, un diputado, por ejemplo, que saca el 30% de los votos, como no hay más que uno frente a otro, adquiere la plaza de diputado. Entonces, ¿qué pasa con el 70% que vota en contra? Que no está representado, porque no existe ninguna convención en el mundo que acepte que un resultado de minoría de un 30, un 40, incluso con un 49, incluso un 50% justo, no hay una convención para que uno pierda y otro gane. Eso no es verdad. Tiene que haber un 51%. Si no, es imposible la democracia. Y esa es la esencia de la paradoja de Arrow, un premio Nobel de Economía, que demostró que en Inglaterra no hay ni puede haber democracia con el sistema electoral que hay. Eso es nada más. Entonces, no sé si hay otras noticias, las vamos a por ellas. No sé qué tiempo llevamos.
Pues llevamos ya una hora y 10 minutos.
Pues a ver qué noticia. Sí, había una noticia importante.
Antes de llegar yo, habéis hablado.
No. Hago una pausa.
Una pausa
y volvemos a ver.
Queremos terminar el programa de hoy, queridos oyentes, con un comentario de la noticia, de los últimos datos que se han conocido acerca de la catástrofe, del accidente, del, no sé cómo calificarlo, del homicidio,
¿sí?,
el suicidio del avión alemán. Dice el diario El Mundo, en portada: el copiloto ocultó su baja para poder volar tras dejarle su novia. La policía halló en el domicilio de Andreas Lubitz, que es el piloto, en Montabaur, el parte médico hecho pedazos. Su exnovia ha declarado a la fiscalía alemana que el piloto sufría una grave depresión. Semanas antes de la ruptura había encargado 2 Audi. Eso no tiene. Uno
sí,
para él, otro para su pareja.
Sí, era un hombre generoso, sí.
Pues la noticia es esta, que el piloto había ido al médico, le habían dado la baja y ocultó a la compañía que estaba de baja, y la compañía no advirtió la depresión que sufría el piloto,
claro,
mientras él volaba.
Claro, digo que delota es su carácter generoso, y por eso cuando decide él matarse tiene la generosidad de hacer participar a todos los pasajeros de su mismo sacrificio. Entonces es generoso, porque lo que él quería para él lo quiso para los demás. Eso no es un kamikaze. Así, yo dije ayer, como jurista, hice un brevísimo análisis, que aunque no soy penalista, pero conozco los fundamentos del derecho, de todo tipo de derecho, de todo tipo de rama o especialidad del derecho, dije que no se crean que porque la responsabilidad penal, el crimen, la pena por el crimen se acaba con la muerte del criminal, no se puede perseguir ya. Sin embargo, en la complicidad por omisión de la diligencia debida para evitar un daño o un crimen gravísimo, puede haber el delito que se llama, antes por imprudencia temeraria y hoy en el Código Penal español, pero que está igual en el francés, que será el que va a ser aplicable, seguro, el código francés, por la competencia de donde ha caído el avión, pues se llama, antes, imprudencia temeraria, delito de homicidio por imprudencia temeraria, hoy se llamaría, en el código español, homicidio por imprudencia grave. Y todo lo que tú has leído es gravísimo, pero es gravísimo, porque en Estados, si no existieran antecedentes, pero en Estados Unidos, todo aviador, todo piloto, aparte de las horas de vuelo que se le exige a un copiloto, 1.500 horas, que son las que aquí en Europa se exigen al comandante de la nave, aparte de eso, si un piloto tiene depresión, está sujeto a una revisión durante los inmediatos 2 años siguientes. Y este no ha sido sometido a eso. Y eso, aunque no esté obligado en la ordenanza, la compañía no ha incumplido ningún reglamento al nombrar copiloto a una persona que no era desequilibrada, que había tenido síntomas de desequilibrio, que sus amigos dicen que estaba obsesionado con volar en esa zona de los Alpes. Y todo eso que hoy se sabe, eso tenía que investigar, todas esas cosas pertenecen a la investigación necesaria que tiene que tener toda gran compañía aérea para eludir tanto el peligro del terrorismo, yihadista o no, terrorismo, como el de la posibilidad de un kamikaze, de un suicida. Ahora bien, lo que hasta ahora se sabe por las cajas negras, de la respiración tranquila, de la frialdad de cerrar la puerta. Quiere decir que no era un suicidio, no era un suicida. Claro, porque ha tomado todas las medidas para que mueran con él todos los filisteos.
Podría haber suicidado solo en
naturalmente.
Por algo habrá influido para haber tomado esa decisión de hacerlo en el.
Y ha estudiado el terreno antes, para que hacerlo en un sitio donde sea imposible un superviviente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa que haya volado siempre con su amigo y que estaba obsesionado con ese terreno de los Alpes? Bien, no digo más. Digo nada más que mucho cuidado, porque el fiscal de Francia, como sea, que puede ser, porque en Francia el derecho penal, a diferencia del derecho civil, que en Francia no es mejor que el español, aunque el código español civil primero fue una copia del código de Napoleón, pero no hay mucha diferencia entre los abogados y juristas del derecho civil español y el penal y el francés. En cambio, en el derecho penal sí hay fama y una tradición de grandes abogados franceses, que en España no ha habido nunca de esa categoría. Entonces, ese fiscal, como tenga preparación que se supone en un buen abogado francés sobre este tipo de crimen, de ahí ya no es extraño excluir de que pueda derivar una responsabilidad económica tan grande que no sea, que no pueda la, que la otra cosa, las compañías de seguro que han de pagar 350.000 euros por víctima, que está contratado así por la ley, puede ser que queden liberadas del pago si la compañía
es responsable penal.
Naturalmente. Entonces, figuraron lo que implicaría que fuera Lufthansa, al quebrar la filial, la matriz Lufthansa, que tuviera que hacer frente a esto. Es que puede ser la desaparición de Lufthansa, porque es monstruosa la indemnización que puede pagar. Y desde luego, eso, el daño será tremendo.
Y sí, no sé, conocemos mucho del suicidio por Werther. Que
vamos a hablar de Werther, venga.
Y que te explica muy bien las motivaciones.
Dale la palabra a nuestro músico, al director.
Y Armando. Nos quería contar que se cumple el aniversario de una de las obras de Beethoven.
Se cumplen en pocos días, el día 7 de abril, que están al caer. Serán ya los 210 años de la tercera sinfonía de Beethoven, del estreno.
La tercera sinfonía, que es la heroica.
Llamada la heroica, que es la primera sinfonía revolucionaria de Beethoven. Uh-huh. Por dar algunas pinceladas a los oyentes, es la primera sinfonía de la historia que dura 50 minutos. Uh-huh. Hasta entonces, pues las dos primeras de Beethoven.
Media hora, ¿no?
Sí, o incluso 25 minutos. Y en una forma clásica. Con la sinfonía heroica, Beethoven rompe todos los moldes, el modelo, ¿no? Aparte, eso, por ejemplo, otro ejemplo, la orquesta es más grande de lo habitual. Utiliza más instrumentos de viento, por ejemplo, tres trompas en lugar
claro,
de las
que dos la que acompaña a la
habituales, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista formal, él tiene una marcha fúnebre como segundo movimiento muy famosa. Y entonces esta sinfonía tiene una historia pues curiosa que es, creo que a algunos de los oyentes no conocerán,
les
gustará saber. Corría el año 1803 y Beethoven, al igual que Goethe, estaba maravillado. Su ídolo era Napoleón.
Sí.
Pensaba que traía la libertad, que traía un tiempo nuevo. Uh-huh. Era realmente idolatría. Y se llama heroica la sinfonía, precisamente en homenaje a Napoleón. Y en el manuscrito, propio Beethoven escribió el nombre Bonaparte, dedicada a Bonaparte, con gran admiración. ¿Qué ocurre? Pues poco después, un año después.
En el 8.
Tiene lugar, pero yo creo aquí nos ayudará don Antonio. ¿Cuándo es coronado emperador? Un año después del inicio de la composición de la sinfonía,
que es el año 4,
que es el año 4, en 1804. Beethoven, al escuchar de su amigo Ferdinand Ries la noticia,
amigo o discípulo,
discípulo, pero también amigo, ayudante, en fin, una persona cercana. Le transmite la noticia de que se ha coronado emperador y Beethoven montó en cólera, bueno, cuenta el propio Ries que se levantó de la silla, tiró todos los papeles al suelo, la mesa.
Sí, sus cóleras eran célebres, por muchos motivos.
Por muchos motivos. Y esto fue tal, y la frase que ha pasado a la historia que le dijo a su discípulo Ries fue: pero entonces es una persona como las demás.
Que se había hecho emperador.
Porque se había hecho emperador, ¿no? Y se le cayó todo un mito. Finalmente, pues, la sinfonía se estrena en el año... tardó unos años en estrenarse todavía, porque era de tal magnitud, tal revolución, que los ensayos fueron complejos, la copia manuscrita de cada parte, de cada músico, bueno, fue muy laboriosa, y no se estrenó hasta el año 5. O sea, tardó 2 años todavía en estrenarse. Y bueno, pues es una de las obras pues más conocidas, claves. De hecho,
La heroica.
Y donde las revoluciones musicales de Beethoven pues empieza aquí. O, por ejemplo, ¿quién había hecho antes de Beethoven empezar una obra musical que hasta entonces seguía una estructura muy clara, en la que había una parte introductoria lenta,
sí,
que introduce y después llega el movimiento rápido, que
se llama adagio,
alegro, ¿no? O sea, empieza, hay un adagio, sí, al inicio, que se llama introducción,
claro,
y después empieza el alegro, ¿no?
Uh-huh.
Pues Beethoven dice, no, pues esto no. Y la Sinfonía Heroica empieza con dos golpes de toda la orquesta.
Sí. Y los tambores.
Y los tambores, así, y luego ya empieza un tema, ¿no? Y es una sinfonía, una obra en la que Beethoven tuvo que trabajar mucho, porque a la diferencia de Mozart, por ejemplo, de otros grandes genios,
bueno,
él no tenía ese talento creador de la facilidad, ¿no?
La espontaneidad.
Tenía que luchar consigo mismo de manera trágica.
Un momento. En mi teoría estética sobre el ateísmo estético explico que los grandes genios del arte son genios porque tienen que inventar sus propias reglas. ¿Y por qué tienen que inventar sus propias reglas? Porque quieren expresar algo nuevo que les empuja a ese algo nuevo una pasión interna que se llama la pasión dominante, la más grande. Y las reglas que del oficio no pueden expresar algo con las reglas del oficio. Y tienen que inventar otras reglas. Y Beethoven es uno de ellos, más clásico. Porque la revolución de Beethoven es en las reglas de la música. Y tiene que inventarlo porque su pasión dominante, esas cóleras, eso. Figuraros si no hubiera tenido el método musical para expresarlas de una manera sinfónica o armónica, imposible. Pues, y ese es lo que yo explico en las características del genio en el arte. Y ya aprovecho para decir que lo mismo que a Beethoven le pasó a Goethe. A no ser que tú tengas otra cosa que comprar más.
No, era...
Pues Goethe, al igual que Beethoven, también en Erfurt se encontró con Napoleón. No en ningún congreso, en visita. Como homenaje a Napoleón. Era su héroe, pero tanto como Napoleón. Era el dios para Goethe. Y le decepcionó Beethoven igual que a Napoleón, porque de ser el estandarte de la libertad en Europa, se convirtió en el emperador y dominador de Europa para su propia ambición, su propio poder. Y Goethe lo abandonó, pero como él tenía que tener, por su desconocimiento, es muy frecuente que los intelectuales y grandes genios del arte, de la literatura, por su desconocimiento del arte, de la política, crean, atribuyan a los triunfadores de la política méritos que no tienen. Es muy difícil que los artistas y los grandes literatos, salvo Stendhal, que conoció bien, son muy excepcionales los artistas que llegan a calibrar la envergadura de los grandes hombres políticos, porque se tienen grandes por su hazaña grande, no por su talento, que a lo mejor ha sido la suerte, la casualidad que lo han llevado al poder. Bueno, pues Goethe, cuando se decepcionó de Napoleón, como él necesitaba tener siempre un ídolo presente, aunque Napoleón lo admiraba a su vez a Goethe, por el Werther sobre todo, que es la peor obra de Goethe, es una buena obra romántica, pero no tiene la calidad que de todas las demás. No hablo de el Fausto, hablo de todas las grandes obras, desde Torcuato de Tasso hasta la pareja de española de Madrid, que son maravillosas. Bien, pues entonces Goethe abandona, decepcionado, a Napoleón y toma como nuevo ídolo al héroe, que él lo hace héroe, de la, en la lucha por la independencia griega contra el Imperio Otomano al héroe Lord Byron.
Además, Goethe, aunque admiraba muchísimo a Napoleón, se da cuenta de que Napoleón trata de usarle, porque Napoleón...
Ah, cuenta eso, sí.
Napoleón quería que Goethe escribiese una tragedia,
¿ah, sí?, que le
sobre
pidió.
Julio César,
sí.
Claro, porque lo más parecido a Julio César
él quería.
Era Napoleón.
Y que se inspirara en él.
Eso, entonces quería que Goethe le halagase, le hiciese una,
claro,
una tragedia.
Y se negó.
Y Goethe se negó. Y claro, yo no recuerdo la frase que Goethe le dijo a... La que,
sí, para justificar.
Para, pero sé que no le ofendió, fue muy brillante la respuesta para no ofenderle, pero para decirle que no. Lo que recuerdo es que fue muy brillante la forma en la que le dijo no al emperador.
Muy bien.
¿Y de bueno, dónde viene esta admiración? ¿Por qué le admiraban a Napoleón?
Porque creían que era el heredero de la Revolución Francesa. Uh-huh. Es que el desconocimiento de la política. Claro. Es que creyeron que Napoleón iba a Europa a exportar la libertad. Y cuando lo que iba era a robar los bancos suizos, Berna, que robó para antes de ser emperador, cuando estaba al frente del ejército, invadía países para coger el tesoro en oro de los bancos. Y en Italia de las obras de arte.
Quizá por la meritocracia, por el mérito. En Stendhal se ve la admiración por...
Antes he dicho que Stendhal es distinto, porque Stendhal, en Stendhal... Bueno, Goethe también tiene algo fenomenal, que Goethe se equivoca, a Stendhal también. Es que tienen algo en común. Es más grande Goethe, pero Stendhal no creas que le va muy a la zaga. Tienen de común que ven mejor las situaciones y el momento histórico de la sociedad que describen que a los héroes, tanto uno como otro. Por ejemplo, en Goethe, primero empiezo con Stendhal, describe como nadie Lucian Febvre, describe el paso de la sociedad aristocrática, que era la anterior a la restauración, de... Durante la restauración de Luis XVIII, Carlos X, y él escribe ya el paso a la monarquía burguesa de Luis Felipe, eso es una maravilla, como describe un militar destinado en provincia, el cambio de la sociedad. Y no digamos Goethe, que en su obra autobiográfica, El Meister, hace una descripción inigualable de la transformación de la aristocracia alemana en la sociedad industrial, que instalaban en sus castillos telares para darle, y es una maravilla. Entonces, por eso yo, tiene fundamento que en el prólogo que hice al libro de País como Negocio,
de que la cultura como negocio,
la cultura como negocio del país, que ha muerto el novelista,
el autor
García Viñó ha muerto. Pues ahí describo, basándome en el ejemplo de Stendhal y de Goethe y de otros más, que no quiero ahora por erudición abrumar, describo cómo no son los historiadores los que descubren las causas grandes de los cambios históricos, sino los novelistas. Porque el historiador describe muy bien y minucioso, los mejores, por orden cronológico, que lo cual está muy bien, el orden de los acontecimientos, pero no llegan, precisamente por respeto a ese orden cronológico, no llegan a descubrir las grandes causas de los cambios históricos. En cambio, el novelista, como además el dato lo puedan tomar, perdón, es que estoy estornudando, hay que explicar cuando estás en la radio por qué hace ruidos raros. Bueno, pues en Goethe explica ese cambio, y explico yo en el prólogo al libro de García Viñó, explico por qué los historiadores no pueden explicar las causas de la historia, y por eso hablan de la nariz de Cleopatra. ¿Sabéis lo que es la nariz? Que explica la historia por detalles tan tontos como que se enamora César primero y Marco Antonio después de Cleopatra, y dicen la nariz, no es porque fuera más bella. Han dicho como podía haber hecho el oído, o la oreja, las frentes.
Y un hecho particular condiciona
sí, todo lo eso que es. En cambio, el novelista no. Como el novelista no está sujeto a la verisimilitud histórica, puede pensar y requepensar las causas que mueven la historia. Y eso, Goethe y Stendhal son verdaderos maestros. Y nos digamos Dostoyevsky. Si tú lees a ellos y sabes qué es lo que va a pasar después de ellos. Y ellos se adelantan. Eso es una maravilla.
Sí, o en el Jardín de los Cerezos de Chekhov se ve también ese paso de la aristocracia a la burguesía.
También. Sí, que describen de una manera tan fantástica que luego hoy, desde hoy, dice, uy, pero si están describiendo lo que pasó y los historiadores, ninguno llega a esa precisión ni te queda en la memoria como una gran novela. Bueno, hay una anécdota que me viene muy bien para esto y es de la de Schiller. Schiller estudiaba filosofía y lo que él creía que la verdad estaba a través de, se llegaba a ella a través de la filosofía, pero leyó la obra Meister que acabo de leer y le pone una carta a Goethe diciendo, yo hacía esto, desde este momento me dedico a la literatura, es mucho más grande que la filosofía, la verdad está en la literatura. Y se dedicó Schiller, ya sabéis quién es, claro. El gran Schiller, Federico. Y le escribe en una carta a Goethe.
Del infante Don Carlos.
Sí, sí, del que tengo el retrato, de Sánchez Cuello. Hombre, sí, hombre, yo tengo el retrato que tengo ahí en el Saloncito Verde, perdón, es el infante Don Carlos, el hijo de Felipe II. Y Schiller, su obra, hombre, tiene una parte histórica, otra novelesca, pero es la maravilla del arte. Es la obra de Schiller y la ópera, que está tomada de ella, que tú la conoces perfectamente, ahí, en esa obra, está basada en un amor dramático, porque Don Carlos y Isabel de Valois, que tenía 16 años, y él tenía 15 años, el niño, entonces, se enamoran, y muere la mujer de Felipe II,
y la quita
al hijo y se casa con Isabel de Valois. Esa es la obra de Chile.
Que a Freud no lo supongo que le encantaría.
Hombre, perdió, figúrate. Y que una de las bases de la leyenda negra es esa. La ópera y la famosa obra de Schiller. Don Carlos se llama. Sí. Yo tengo el retrato de Sánchez Cuello. Hay uno en el Prado donde está con un gorrito y una pluma blanca, porque era anterior a su caída por una escalera de piedra de caracol ahí en Guadalajara, donde estaba encerrado en un castillo, y persiguiendo a la molinera que estaba al cuidado de aquello, y se cayó y se estaba tan grave. Fíjate en aquel tiempo, el pobre, que tuvieron que trepanarlo. Lo trepanaron. Entonces yo, el retrato que tengo, todavía el pelo no ha crecido. Y está ya trepanado, mayor. Y el retrato también es de Sánchez Cuello.
Pues muy bien. Pues muchas gracias, Armando, por venir, por colaborar con nosotros.
Encantado de estar aquí estos días.
Y muchas gracias, don Antonio, y gracias a los oyentes. Hasta pronto.